Tenemos una nota en línea, discúlpenme, pero estamos un poquito apurados. Tenemos el gusto de tener en línea a Santiago Kovatlov. Buenos días, Kovatlov. La verdad que es un gusto tenerlo en Radio Nacional Zapala y Radio Nacional Neuquén.
Bueno, para mí también escucharlos.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, usted tiene un, digamos, un bagaje gigantesco de actividades extraordinarias.
Tales sobre como... todo en años.
Bueno, para hacer muchas cosas buenas y muchas, uno tiene que tener años. Y uno dice, ¿cuándo hice todas esas cosas? Porque viví mucho. Uno, yo digo lo mismo, yo pienso lo mismo. Usted, filósofo, escritor, actor, poeta, conferencista, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de las Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, y miembro del Comité Académico de la Universidad Ben Gurion de Negev de Israel. Así que bueno, realmente usted tiene un bagaje impresionante de actividades y además una persona con de una opinión muy profunda y muy esclarecedora. Podría decirlo de esa forma. Vamos a tener el gusto de tenerlo acá en Neuquén mañana.
Sí, para mí va a ser una alegría. Mañana viajo para allí por la tarde para intervenir en un encuentro de reflexión que quiere sumarse a los intentos de discernir con claridad cuáles son los desafíos que enfrenta el país en relación a la construcción de una democracia republicana, un tránsito que nos permita salir indemnes e íntegros en el orden ético del campo del populismo hacia la vida constitucional plena. No va a ser sencilla la tarea, pero voy a estar acompañado por un hombre de notable lucidez interpretativa de los problemas del país en el orden económico, que es Carlos Melconian. Pienso que con él vamos a poder entablar una conversación implícita, puesto que él va a exponer por su parte y yo por la mía, acerca de la convergencia entre lo político, lo económico y lo ético.
Algo que nosotros todos, diríamos, de alguna forma vivimos y transitamos en estos últimos años y fundamentalmente, diríamos, a partir de ahora donde uno se han notado algunos cambios. Siempre hemos hablado de esta especie de grieta o esta especie de ruptura social que parece que sigue enfrentando a los argentinos. ¿Existe realmente esta grieta? ¿Existe la posibilidad de salvarla? ¿Realmente lo tuvimos siempre y después se convirtió en algo más evidente? ¿Cuál es su pensamiento respecto de eso,
Kovatlov? Bueno, la grieta a la que usted hace referencia es una grieta sintomática, no es una grieta estrictamente primera o primordial. La grieta a la que usted se refiere, y que por otro lado todos la conocemos en cuanto a la intensidad con que se manifiesta, supone otra, y es la imposibilidad que la Argentina ha tenido hasta hoy de paliar el abismo que existe entre quienes disponen de recursos y quienes no lo tienen. La pobreza en la Argentina ha crecido en el marco de los gobiernos autoritarios y de los gobiernos llamados constitucionales. Lejos de disminuir, se ha intensificado. Entonces, esta es la primera grieta en un país que se llama republicano y que se dice democrático. Mientras esta grieta no quede paliada, su instrumentación político perversa puede ser muy profunda por parte de quienes se valen de la pobreza como un recurso para afianzarse en el poder fuera del marco de la ley. Porque la ley lo que pide es ir en dirección a la eliminación de la pobreza. Y cuando la política se independiza de la ley, convierte a la pobreza en una herramienta de su propio afianzamiento. Eso es lo que estamos viendo aún hoy en la Argentina, y eso es lo que deberíamos dejar de ver para que la otra grieta, la grieta de la cual usted habla, adquiera su verdadera transparencia, que es una grieta que entiende que el problema de fondo está entre dos concepciones que han contribuido hasta la fecha a generar la miseria que hay que combatir. Las falsas democracias, en un sentido y en otro, han hecho de este país un país donde el sufrimiento de más de 10 millones de personas sigue vigente.
Esta falsa democracia a la que usted hace alusión, Por supuesto, estamos hablando de gobiernos que transitaron periodos democráticos, porque la otra, obviamente, democracia no era.
No, señora.
De ninguna manera. ¿Esa falsa democracia sería la que necesita de la pobreza para la subsistencia y para darle razón de ser a determinadas decisiones?
Claro, porque los populismos y las demagogias sin más hacen de la miseria un recurso político. Se puede convertir al pobre en una herramienta de la demagogia política proponiéndole durar en lugar de existir. Durar quiere decir extender una presencia miserable en el tiempo sin poder superarla, sin poder convertirse en ciudadano, sin poder ser más medularmente persona. Estos regímenes políticos que han hecho de la pobreza una herramienta para su afianzamiento político, se han valido del prebendarismo, cuando se han valido de algo, para poder sostener a la pobreza sin eliminarla en el campo de la rentabilidad política.
Claro, como que le sirve, diríamos, forma parte de su bagaje de herramientas políticas para mantener la pobreza, porque si no, diríamos, esos pobres que adquieren las posibilidades nuevas en la educación, en la posibilidad de saltar de un estrato social al otro, se convertirían, diríamos, podrían abrir la cabeza y podrían ser personas que tengan una existencia vivible y no una permanencia transitoria y miserable.
Piense usted, creo que coincidirá conmigo, en la vergonzosa provincia de Buenos Aires, donde los residuos de la ciudadanía que ha fracasado en las provincias, porque entre nosotros ha fracasado el federalismo, se aglomeran para tratar de durar y van cayendo progresivamente en más y más formas de humillación existencial, porque la droga prospera allí, porque la miseria prospera allí, porque el trabajo desaparece allí y la dignidad personal con el trabajo. Entonces, esta miserable y vergonzosa provincia de Buenos Aires, que es objetivamente rica y subjetivamente prostibularia, porque ha sido instrumentada por la política para sostenerse en el poder a expensas de esa miseria, es lo primero que hay que revertir, y creo yo que es lo que en buena medida, muy buena medida, aunque nunca alcance el esfuerzo todavía, está haciendo María Eugenia Vidal.
Sí, bueno, este tipo de transformaciones son de largo, larguísimo plazo, sí. ¿No? Profundísimas. ¿Qué posibilidades, qué luz vemos en el camino, Kovatlov? ¿Existen posibilidades? Sabemos que es a largo plazo, de que realmente los argentinos tomemos conciencia de nuestra verdadera, de nuestra potencialidad y ponerla en acción, ponerla en acto y dejar de ser un acto de impotencialidad solamente. ¿Tenemos posibilidades?
A mi ver, en el orden social como en el orden personal, el desarrollo o lo que usted bien llama posibilidades de revertir esta situación depende por entero de la capitalización que hagamos de nuestros fracasos. Si una persona crece cuando comprende por qué ha tenido dificultades que no pudo superar hasta un determinado momento y revierte esas dificultades convirtiéndolas en posibilidades. Pero quien no hace un duelo por sus fracasos no crece. A la Argentina le hace falta comprender profundamente por qué seguimos siendo un país que está más cerca del siglo XIX que del XXI.
Bueno, quiere decir que tenemos que madurar, ¿no? Forma parte, diríamos, del paso que nos falta como sociedad. Madurar, seguimos siendo adolescentes. Nosotros sabemos que usted es una persona extremadamente ocupada. Le agradecemos muchísimo, esta entrevista. Muchas gracias. Lo vemos mañana, mañana 24 de octubre a las 18. Usted va a estar en el Salón Rainbow del Casino Magic, así que junto así con es. Carlos Melconian. Así que bueno, esperamos que sea un éxito. Le deseamos lo mejor y le agradecemos muchísimo la entrevista para Radio Nacional Zapala y Radio Nacional Neuquén.
Muy amable y nos veremos mañana entonces. Gracias por el diálogo.
No, por favor, muchísimas gracias, Kovatlov. Bueno, estuvimos entonces en comunicación con Santiago Kovatlov, filósofo, conferencista, actor, sí, poeta, escritor. Bueno, y realmente uno tiene... ¿Viste qué ocurre con Kovatlov? Que uno tiene que parar en los motores y escuchar. Tiene que escuchar para... comprender la hondura de sus reflexiones. O sea, no es un diálogo coloquial en el que uno, es decir, tiene que frenar todo y que su cabeza y su atención estén puestas en esas palabras, porque obviamente tiene otro rango de profundidad. Van a estar mañana, como dijo él, junto con el economista Carlos Melconian, en el Casino Magic, en el Salón Rainbow. Les avisamos, esta actividad está organizada por ACIPAMI y por el Centro PYME ADNEU, y se pueden inscribir en forma gratuita en www.eventbrite.com.ar, donde les mandan las entradas en forma gratuita. Exacto. Pero bueno, es por el tema de la cantidad de cupos que hay. Así que, bueno, súper interesante. Vuelvo a decir, me llama la atención esto de que tenemos que poner el freno de mano para escucharlo a Kovatlov y poder, diríamos, seguirlo, porque tiene una profundidad extraordinaria.
En sus reflexiones, sí,
sí, es profundo, extremadamente profundo.